jueves 1 de noviembre. Desayuné con el equipo de seminario para tratar algunos asuntos de las relaciones entre el seminario interdiocesano y nuestra arquidiócesis de San Salvador. Se refirieron sobre todo al local del seminario San José de la Montaña, que aunque es propiedad de la arquidiócesis, es conveniente dejarlo absolutamente al seminario interdiocesano. Por tanto, el equipo sugiere el retiro del arzobispado para evitar inconvenientes que surgen en el conflicto con los otros señores obispos. También se trató el asunto de las ocupaciones de cuartos para oficinas. Está en el mismo asunto anterior. Lo principal es el informe de los seminaristas a fin de no provocar conflictos entre el seminario y la arquidiócesis, como fue el año pasado. Yo les sugerí que para eso convenía lo que ya se ha iniciado, gracias a Dios, mayor diálogo entre el equipo y la comunidad arquidiócesis a través de la comisión de sacerdotes de la arquidiócesis. Es un grupo de sacerdotes de diversas tendencias que puede dar un criterio también al equipo para un informe conjunto acerca de nuestros seminaristas. Esta mañana ha sido de mucho trajín en el arzobispado, entre otras visitas, la de don Lencho Jack, preocupado de que en la ocupación de los ministerios hay también personas dedicadas al café, que andaban arreglando asuntos de pequeños y medianos cafetaleros y fueron atrapados por la ocupación. Vinieron también representantes del Bloque Popular Revolucionario, con quienes compartí mis opiniones, distintas naturalmente de ellos, acerca de la situación actual, y aproveché para pedirles una pronta resolución de las ocupaciones de los ministerios. Ellos son muy dogmáticos en sus modos y es difícil dialogar cuando ya se traen ideas fijas. Sin embargo, traté de ser lo más amable a fin de dejar abierta la posibilidad de diálogo con ellos. Fui a almorzar a la casa de don Pepe Simán, donde también fue Monseñor Rivera y Monseñor Urioste, y platicamos de la conveniencia de nuestro viaje a Estados Unidos, aunque siempre queda pendiente de las circunstancias que son tan variables en estos momentos. Por la tarde tuve la hora santa con mucha concurrencia en la capilla del hospital, donde saludé a varias personas que están hoy en el gobierno o que tienen opiniones muy interesantes acerca de esta situación. Terminé hoy pasando a máquina el discurso, o mejor dicho, el mensaje pastoral que llevaré al Consejo Nacional de Iglesias de Cristo en Estados Unidos el próximo 8 de noviembre. Cuando terminaba este trabajo, ya casi a las 9 de la noche, llegaron llamadas de Casa Presidencial muy alarmantes y me suplicaban ir a intervenir en la Iglesia del Rosario, ocupada por la Liga 28 de Febrero, ya que habían capturado un guardia nacional y el cuartel de la guardia estaba exigiendo a la Junta de Gobierno y a sus autoridades que iban a ir a rescatar vivo o muerto a este guardia. Traté de comunicarme con Monseñor Urioste, con el Padre Rogelio, y fuimos a la Iglesia del Rosario, donde nos informaron los dirigentes de las ligas que era cierto que habían capturado a este guardia porque iba con armas en forma clandestina a meterse al templo y ellos creían que llevaba mala intención, porque llegaron también con él otros dos agentes armados a los que no pudieron capturar y que habían estado avisando al fiscal de la República para que fuera a recogerlo en forma oficial, pero que no habían tenido respuesta del fiscal. Yo les pregunté si me lo podrían entregar a mí y me dijeron que sí, mediante un documento y testigos. Yo informé esto a Casa Presidencial, se alegraron mucho de que fuera tan fácil la solución, pero no creía que se iba a complicar tanto, ya que luego insistieron los de las ligas de que debían entregarlo al fiscal para su mayor garantía. Monseñor Urioste se comunicó con el fiscal y le pidió su presencia, que era muy necesaria en este momento. La tardanza del fiscal complicó la situación, ya que casi a las 12:30 comenzaron a verse guardias nacionales que llegaban a este alrededor de la Iglesia del Rosario. Traté de informarme con el dirigente de este operativo, el cual me dijo que había una presión muy fuerte en el cuartel de la Guardia Nacional. Hacia la 1:00 a.m. querían venir todos. Traté de calmarlos. El coronel que dirigía esta operación cayó en razón, pero noté que los guardias estaban sumamente agresivos. Hasta me dijeron palabras bastante fuertes y se notaba que no tenían paciencia y que estaban dispuestos a emprender a la 1:00 a.m. para la que ya faltaban pocos minutos. Dije a los de las ligas que apresuraran la entrega del guardia. Ya estaba hecha el acta, el fiscal también estaba de acuerdo, y así fue que entregamos. Pero al recibir al guardia, a pesar de notarse una distensión, comenzaron a decir que había también otros dos policías y que venían a recogerlos también a ellos. Negamos que hubiera más capturados, pero ellos no creían, y parece que complicaron la cosa con la Policía Nacional. El guardia que había sido liberado causó tranquilidad en el cuartel de la guardia, donde se terminó la agresividad, pero el cuartel de la policía estaba para insurreccionarse, exigiendo la devolución de sus policías capturados, según ellos. Estuvimos deliberando, el fiscal se sentía muy nervioso, también los coroneles que habían venido de Casa Presidencial y de la policía sentían que había algo incontrolable. Propusimos un cateo, que policías conocidos de los desaparecidos, según la policía, revisaran el interior de la iglesia, pero las ligas pedían que entraran desarmados. Y así fue que dos policías vestidos de civiles, desarmados, a quienes acompañé junto con el padre Alejandro Peinador, dominico de aquella iglesia, y un miembro de la Comisión de Derechos Humanos, acompañamos a los dos policías que iban viendo uno por uno a todos los ocupantes del templo y también los féretros, 21 cadáveres que estaban insepultos, que van a ser sepultados en una fosa que se cava adentro de la iglesia, porque según los ocupantes tenían mucho peligro al llevarlos a enterrar al cementerio. Gracias a Dios no apareció ningún indicio de los policías, y al mismo tiempo se informó que ya habían encontrado uno en su casa. Esto también trajo el respiro de la otra presión de la Policía Nacional, y así pudo tranquilizarse aquel ambiente. Sin embargo, me pidieron los ocupantes que me quedara por cualquier cosa, y los padres dominicos me adaptaron un cuarto Lo mismo hicieron con Monseñor Urioste y así otros personeros de derechos humanos se quedaron a pasar la noche. Viernes 2 de noviembre, Día de los Difuntos. A las 6 de la mañana regresé de la Iglesia del Rosario. Recibí luego llamadas telefónicas de Casa Presidencial para agradecer la intervención. Aproveché para describir cómo veía yo la situación en los cuerpos de seguridad. Unos jefes que sí son educados y que quieren tranquilidad, pero unos agentes que pueden insubordinarse y que en un momento de desobediencia pueden ser fatales. Me alegré de haber intervenido y les dije que estaba a la orden, que para eso era el servicio de la iglesia. He pasado el día descansando porque los desvelos me hacen mucho daño. Sin embargo, al mediodía celebré las tres misas por los difuntos. Y por la noche esperé la visita de unos militares jóvenes que, por medio del padre Guti, me habían pedido audiencia. Pero a última hora avisaron que los habían llamado de Casa Presidencial de emergencia y que sentían mucho, dejando para después esta entrevista. Sábado 3 de noviembre. Pasé toda la mañana en la parroquia de La Palma, Chalatenango, donde el padre franciscano Vito Guarato daba el título de la Academia de Corte y Confección a un nuevo grupo de jóvenes que durante 2 años se han preparado para ese arte. También bendijimos la casa en construcción que el padre destinará para fomento de la vida espiritual y también para cursos de promoción de todas las clases humanas de aquella bella parroquia. Fresco el ambiente, gente muy buena, se está desarrollando una gran labor de promoción, tanto por parte del párroco como de parte de las cooperativas, la Semilla de Dios, que es una industria que está siendo ya explotada como fuente de turismo. En fin, es un conjunto muy bonito de trabajo y oración. Allí tienen también su casa las hermanas carmelitas de San José, cuyas novicias estaban en misa y luego nos llevaron a pasear a esa bella residencia. Por la tarde, más bien por la noche, saludé al coronel Claramón, que ha regresado de su exilio de Costa Rica, y estuvimos comentando la delicada situación del país si la Junta de Militares Jóvenes no toma asesoramiento de los viejos militares expertos, entre los cuales el coronel Claramón se ofrece desinteresadamente a ayudar. Después tuvimos una entrevista con 2 representantes de las Ligas Populares Revolucionarias, con quienes comenté la ocupación del Rosario, el entierro de 21 muertos en aquella iglesia, y aclaré varias situaciones que les culpan los partes oficiales y que según ellos son de otra manera. Les invité a abrirse a la capacidad de diálogo y de colaboración, pero ellos están bastante aferrados a sus principios y es difícil que esta gente admita el diálogo de colaboración por el bien común de la patria. Quieren hacer prevalecer únicamente sus criterios de organización. A continuación estuve con el padre Moreno, con Monseñor Urioste y con Beto Cuellar para revisar la semana y formarnos un criterio que será el que me inspirará mi actuación en la homilía de mañana. Se trata de equilibrar una situación muy delicada de los abusos de los cuerpos de seguridad, de la buena voluntad de la Junta de Gobierno, del rechazo de las organizaciones políticas populares, pero con la ayuda de Dios, la inspiración del Espíritu Santo y con mi deseo sincero de ser justo y de ayudar sinceramente al pueblo, creo que me he formado los criterios suficientes para poder animar y denunciar en mi homilía de mañana a la luz de la palabra de Dios. Domingo 4 de noviembre. Concelebré en la Basílica con cuatro sacerdotes que cumplieron sus 25 años de vida sacerdotal: el padre Antonio Vives, el padre Andrés Alvarenga, el padre Joaquín Brizuela y el padre Óscar Martel. Había uno de San Vicente, pero no pudo ser controlado. Al mismo tiempo, el padre Ramiro Jiménez, pasionista, concelebró con nosotros, ya que era nombrado párroco de la Basílica en esa misma mañana. Aproveché la homilía que habla del sacerdocio de Cristo eterno mientras los sacerdotes que pasan en el tiempo son sustituidos, de la epístola a los Hebreos y también tomando de las otras lecturas cuál es el ministerio de los sacerdotes, la defensa del monoteísmo frente a tantas idolatrías, y denuncié las idolatrías de nuestra sociedad, como lo digo en la carta pastoral. También constructor de la civilización del amor y ministro del verdadero culto al Dios vivo. Después de la misa, compartimos con los sacerdotes y algunos de sus comunidades un pequeño refrigerio en el convento de la Basílica, donde también se armó una rueda de prensa y televisión de periodistas extranjeros y algún nacional. Ya se va haciendo costumbre esta entrevista después de la misa, lo mismo que otras entrevistas particulares que le dan un ambiente muy pastoral, muy de familia, a esos momentos después de la misa. En Metapán celebraban su centenario de fundación las franciscanas de la Inmaculada Concepción. Me habían invitado a almorzar, pero solo hice una alusión en la misa y les supliqué que me dispensaran. También no pude asistir a la convivencia de las comunidades catecumenales que celebraban su proceso de exorcismo en una casa de retiro de planes de renderos. Fui a cenar con las hermanas del Colegio de la Sagrada Familia en su finquita de planes, y fue un ambiente de descanso y de mucha cordialidad. Nuevamente esperé esta noche a los militares jóvenes que, según el padre Guti, iban a llegar, pero tampoco pudieron llegar. Lunes 5 de noviembre. A las 8 de la mañana tuve la visita de dos periodistas, uno holandés, otro de Irlanda, y otra salvadoreña que trabaja en Guatemala. Siempre el mismo cuestionario, pero me da la oportunidad de adaptarlo y de ser cada vez más preciso acerca de la situación del país y del trabajo de la Iglesia como Iglesia. Recibí una carta del señor Nuncio de Costa Rica, traída por una religiosa salesiana, en la cual, en forma confidencial, me comunica que de la Secretaría de Estado del Vaticano le han suplicado que me advierta que se ha llegado allá de fuente fidedigna la noticia de una amenaza contra mi vida de parte de la extrema izquierda. Esta eventual amenaza, que puede trocarse en realidad, tiene por finalidad crear problemas a la nueva Junta de Gobierno y aumentar la confusión en nuestro pueblo. No ha dejado de preocuparme, dado la seriedad del conducto, ya que muchas de estas noticias las he recibido únicamente como comentarios populares. Pero aún así, creo que le daré la importancia que he dado siempre, un cuidado prudente, pero sin exageraciones. Consulté de esto con Monseñor Urioste, quien está de acuerdo conmigo, que pueden ser las mismas bolas populares que llegan también a los altos ambientes del Vaticano. También lo comenté con dos personeros del gobierno que vinieron a visitarme, los cuales me dijeron que era conveniente denunciarlo en público y que si quería me daban ellos garantía, hasta un vehículo blindado. Pero les dije que quería seguir corriendo los mismos riesgos de mi pueblo y que no sería edificante una seguridad de esa clase. Aproveché para exhortarles a apresurar hechos que vayan convenciendo al pueblo que se va desilusionando si no ve una actividad más rápida en el gobierno. Ellos me explicaron que unos comandos de los cuerpos militares, hay ciertas personas que no les dan confianza y que pueden ser la causa de alguna traición, pero que van a purificar esos puntos. Platicamos de otros aspectos del nuevo gobierno y les agradecí la confianza y les ofrecí mis servicios dentro de mis capacidades pastorales. Fui a visitar al señor Nuncio, el cual me había pedido una audiencia, y por la noche comentamos esta noticia de la Nunciatura de Costa Rica. Él me ofreció que avisaría allá el haber recibido la carta, como lo pide aquel nuncio. Comentamos también la situación de los obispos. Le pedí que hiciera todo lo posible por impulsar nuestra unidad, pero a base de una reflexión seria de la situación del país. Él me dio la razón y promete hacer todo lo que esté a su alcance. También comentamos la situación del país y él está preocupado de que el Vaticano aún no ha dado su aprobación al nuevo régimen, lo cual a él le interesa para no quedar tan en la cola. Se extraña de que el nuevo gobierno, sobre todo el nuevo ministro de Relaciones, no haya tenido todavía una comunicación con él. Se nota una preocupación diplomática en nuestro nuncio. Desde las 3 de la tarde están reunidos en la Embajada de Nicaragua miembros de la Junta de Gobierno con miembros de la dirigencia del Bloque Popular Revolucionario para negociar la libertad de los rehenes de los ministerios de Trabajo y de Economía y sobre todo el pliego de peticiones que el bloque quiere obtener a toda costa. Las negociaciones llegaron hasta las 9 de la noche y suspendieron para continuar mañana a las 8 de la mañana. Con mi colaborador de los diálogos, el seminarista Octavio, preparé un breve diálogo para dar a conocer esta amenaza a la que me referí antes y dar mis impresiones de serenidad y tranquilidad, decir que es corriente que quien se dedica a predicar la verdad y la justicia sea signo de contradicción en el mundo y que su voz, aunque la callara la muerte, siempre seguirá sonando en la conciencia de quienes piensan lo mismo. También me referí a la suspensión de mi viaje a Estados Unidos en vista de lo delicado de la situación en el país. Y también comenté agradeciendo las palabras del ministro de Relaciones de Honduras, que me mencionó como posible elemento de trabajar la paz con aquel país. Y otros puntos que por el momento tenían olvidado, pero que son una microentrevista que la AX quiere comenzar a propiciar para recoger diversas opiniones acerca de las situaciones y coyunturas. Martes 6 de noviembre. Esta mañana, como primer martes, fue la reunión del clero, al que asistieron muchos sacerdotes de la arquidiócesis y numerosas religiosas y laicos que trabajan en la pastoral de nuestra arquidiócesis. El punto de estudio era el conocimiento de las organizaciones políticas populares. Se habían invitado las tres principales, que son FAPU, Bloque Popular Revolucionario, y Ligas Populares 28 de febrero. Pero este día el bloque y las ligas tienen otras actividades y no pudieron asistir. Pero escuchamos una explicación muy interesante de la ideología y de las estrategias del FAPU. Se trata de una lucha por un gobierno del pueblo para el pueblo, explicó el secretario general de la agrupación. Martes 6 de noviembre, continuación. El secretario general del FAPU explicó la ideología y las estrategias de su organización en la reunión del clero de este primer martes. Después nos distribuimos en grupos por vicarías a hacer estas dos preguntas. Primero, ¿qué incidencias pastorales hay en esta realidad de las organizaciones políticas populares? Y segundo, actitud de la Iglesia. La reflexión por grupos fue muy enriquecedora, porque cuando llegó el plenario se vio un conjunto de ideas muy positivas que afianzan más nuestra pastoral de encarnación en la realidad nacional, afianzando sobre todo la identidad de la Iglesia. Por eso, como conclusión, yo les enseñaba que me había llamado la atención la claridad con que los organizados exponen sus ideas, la naturaleza de su organización, sus estrategias, y que ojalá nosotros, agentes de pastoral, teniendo toda una teología, toda una tradición de la naturaleza, misión y vida de la Iglesia, tomemos cada día más conciencia y sepamos expresarla, no solo para explicar lo que es la Iglesia, sino para vivirla con verdadera identidad de Iglesia, sin salirnos de nuestra línea eclesial, desde la cual podemos hacer tanto bien a las mismas realidades políticas, pero en la medida en que seamos auténticamente la Iglesia de Jesucristo. También les expresé cómo estos hombres de las organizaciones se muestran tan entregados al trabajo liberador del pueblo, y que eso lo comprendemos plenamente, pero nos aflige el pensar que esta lucha es solamente inmanente, solo de las esclavitudes y realidades terrenales, política, economía, etcétera, que todo eso lo podemos comprender y ser solidarios con esos esfuerzos liberadores, pero desde nuestra perspectiva, que es mucho más completa, porque arranca de la liberación del pecado y promueve al hombre hasta la dignidad de hijo de Dios, heredero de la eternidad de Dios. Y por eso estamos más capacitados para comprender las liberaciones de la tierra y orientarlas a la gran liberación de Cristo. Y también les dije a los agentes de pastoral que la unidad que estas fuerzas demuestran es secreto de sus eficacias, y que nosotros también, ya que tenemos una teología sobre la comunión, que procuráramos no dispersarnos, ni mucho menos criticar unos contra otros, ni mucho menos separarnos de los ideales y de los objetivos que el obispo, como principal responsable de la pastoral, señala a la pastoral de la arquidiócesis. Cuando haya diferencias, que dialoguemos y nos entendamos, y procuremos nunca romper nuestra comunión de iglesia. También les anuncié la invitación de la diócesis de Santiago de María, que va a celebrar sus 25 años el próximo 2 de diciembre. Fue una reunión muy cordial, muy enriquecedora de ideas y de propósitos pastorales. Por la tarde, un padre de los franciscanos de Gotera, que vino con otro sacerdote de una diócesis de Irlanda, me hicieron una entrevista por televisión para llevarla a su país, sobre la realidad de nuestra iglesia y de nuestro país. Esta tarde nos ocupamos de una reunión de la comisión del seminario con el equipo formador de seminario. Fue muy enriquecedora también, ya que se va ganando mucha confianza entre estos dos sectores que antes parecían un poco antagónicos. Hemos objetivado nuestra reunión y nuestro trabajo mutuo en bien de nuestros futuros sacerdotes, que cuanto más unidos miren al clero y al equipo formador, tendrán más impulso también de una formación auténticamente sacerdotal. Por la noche, el nuevo ministro de Salud, doctor Badía, visitó la comunidad del Hospital de la Divina Providencia y compartí con ellos una amena plática en que se muestra mucho optimismo y muy buena voluntad de servir al país en ese campo tan necesario de la salud. El doctor Badía, el nuevo ministro, quizá es el médico más capacitado en conocimiento de medicina social y conoce bien los problemas de salud de nuestro pueblo, y es un hombre de muy buena voluntad, muy honesto y muy competente, por lo cual creo que ha de hacer mucho bien. Ya vino a ofrecer sus servicios a este hospital y ha logrado algunos subsidios también, no oficiales, sino de instituciones benéficas, lo cual indica el deseo de servicio a esta clase de obras.